Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Según datos de la Seguridad Social, actualmente existen en Málaga casi 70.000 trabajadores en la construcción, un sector que este mes de junio modifica el desarrollo de su jornada laboral para evitar las horas centrales del día, momento en el que las temperaturas son más altas. La llamada jornada intensiva, la jornada continuada, no tiene el mismo calendario en todas las provincias andaluzas. Aquí en Málaga arranca el 26 de junio y termina a finales de agosto.
Consiste en realizar 7 horas de trabajo continuado, comenzando temprano a primera hora de la mañana y terminando al mediodía. Esa es la jornada continuada.
El objetivo de este cambio en la jornada es evitar la exposición de los trabajadores a las altas temperaturas del verano y minimizar riesgos graves. El más común es el llamado golpe de calor. El responsable del sector de la construcción de Comisiones Obreras en Málaga, Pedro Fontalba, advierte de los peligros de esta exposición a las altas temperaturas.
El golpe de calor no es una cosa que te diga, me ha dado un golpe de calor. Desgraciadamente, no se puede detectar. Eso te va dejando huella en el cuerpo, te va subiendo la temperatura y cuando llegas a tu casa aparece esa huella que te ha dejado el golpe de calor, esa exposición a la intemperie. Subida de tensión, inclusive las personas pueden llegar a sufrir infarto, inclusive ictus.
Otro riesgo al que se enfrentan los trabajadores de la construcción son las altas temperaturas que tienen que ver con la piel.
Se ha detectado un aumento de melanoma y de cáncer de piel. En toda España ha aumentado un 17%. De ese 17%, en la provincia de Málaga y Sevilla, estamos hablando de un 40% de ese 17%. Lo que estamos hablando de un cáncer producido por ir a trabajar y exponerse al sol.
Desde el sindicato recuerdan que es muy importante tener en cuenta estas recomendaciones a la hora de trabajar en cualquier sector a la intemperie.
Hidratarse, realizar pausas cada 2 horas como máximo de trabajo, pausas a la sombra, usar ropa fresca y, por supuesto, los EPIs. La crema solar está considerada como un EPI, la gafa de protección ocular y los guantes, por supuesto, y demás.
Muy buenas tardes, es jueves día 26 de junio, mi nombre es Pedro González y esto es lo que nos cuentan desde el sindicato, desde Comisiones Obreras. Pero, ¿cómo se vive el verano a pie de obra? Tiene todos los datos Andrés Atienza, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Pues vamos a escuchar a Pedro Sánchez, tiene 45 años, siempre ha sido albañil, desde hace 20 años dirige Enalza, una constructora que opera en la Costa del Sol. Asegura que cuando anuncian avisos por altas temperaturas, planifican la tarea el día antes para evitar el calor.
Si tenemos a un operario colocando una tela asfáltica, que eso conlleva con una lamparilla de altas temperaturas, no se puede poner a trabajar un día con altas temperaturas. Y si hay una alerta, ni salimos fuera, intentamos buscar trabajo dentro o incluso no ir a trabajar.
Este empresario nos cuenta que ha habido veces que han tenido que trabajar incluso de noche.
Alicatar una piscina a partir de las 12 de la mañana con 40 grados, que conlleva que hace 60 grados dentro de la piscina, es inviable por materiales y por la persona. Y lo que hacemos es o trabajar de madrugada o meter mano muy, muy temprano.
Porque el calor no solo afecta a los trabajadores de la obra, también a los materiales.
Los morteros, los hormigones, incluso que no se puede verter con una temperatura por el fraguado, materiales de hierro, antamio, las mismas herramientas de mano. Un hierro se pone a 60 o 70 grados al sol, si hace 40, ese mismo material se pone a 60 o 70 grados.
Jornada continua de 7 horas, modificación de tareas, incluso no trabajar ese día. En verano el sector de la construcción experimenta cambios que suelen tener consecuencias también en los plazos, aunque según este empresario, todo depende de la fase en la que se encuentre la obra.
Ya eso se contempla, eso se va contemplando y tú los presupuestos pues vas teniendo en cuenta que te va a coger verano, porque cuando llega ya un final de obra, ya todo el 90% por dentro, estás a la sombra. Lo peor son los encofradores, los ferrallas, si están siempre al sol, porque un encofrador y un ferralla siempre van trabajando, ahí no tienen sombra, porque ellos son los que primero construyen y están siempre al sol.
Estos son los efectos de la llegada del verano y las altas temperaturas a la construcción en Málaga, un sector en el que hoy día, y según datos de la Seguridad Social, se dedican casi 70.000 trabajadores en la provincia de Málaga.
Hay otros asuntos que te queremos contar a esta hora, por ejemplo, que el Ayuntamiento de Málaga da un paso más para que los minipisos de VPO, con unas dimensiones entre 58 y 70 metros cuadrados, se hagan realidad lo antes posible.
Pues sí, Pedro, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha presentado hoy un listado de parcelas municipales distribuidas por todos los barrios de la ciudad, terrenos que pondrá a disposición de promotores para la construcción de viviendas de VPO. Para ello, se han seleccionado parcelas municipales que serán sometidas a un cambio de uso tal y como lo permite el decreto de la Junta de Andalucía. Vamos a escuchar al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.
Nos permite dedicarlo a algo urgente como es hoy, que es vivienda para los jóvenes malagueños. Vivienda de calidad, de máxima calidad, al precio más barato posible.
¿Y cuántas viviendas se pueden construir en esas 24 parcelas? Bueno, pues según los proyectos se alcanzarían los 1.370 inmuebles. Y como decíamos, con dimensiones que irán desde los 58 metros cuadrados, las de un dormitorio, hasta los 70, las más amplias. La previsión es que el precio ronde los 10 euros el metro cuadrado.
Una vivienda de un dormitorio es una vivienda, ¿no? Vivienda de dos dormitorios lo sigue siendo, y la de tres, pero la de uno lo es. Aquí, lo mínimo es que tenga vivienda de un dormitorio, y esas son las que pueden estar en ese entorno.
¿Y a qué perfil ciudadano se van a destinar mayoritariamente esas viviendas? Bueno, pues principalmente a alquiler transitorio por parte de jóvenes.
Mientras los jóvenes sean solteros o sean casados, también puede ser para casados, como es natural, pues van consolidando su economía, van pudiendo ahorrar y abordar luego una vivienda ya con una vocación de larga duración, sea en alquiler o sea en compra.
De la Torre apela a la urgencia con la que se ha podido realizar este proceso de selección de parcelas en todos los distritos de la ciudad, excepto en el centro histórico, donde no hay parcelas. La clave de la rapidez está en que los terrenos son suelos finalistas, lo que permitirá que los plazos de tramitación necesaria para este tipo de proyectos sean mucho más cortos.
Lo cual no tenemos ningún trámite previo más que se presente el proyecto y dar licencia, si se ha hecho de acuerdo con las condiciones urbanísticas, que son el que tenga pues una altura, una edificabilidad del promedio del entorno. El criterio en estos temas se maneja por parte de la Gerencia de Urbanismo, ¿no? Y ese tema me parece esencial, ¿no? La gran batalla en el urbanismo es la rapidez.
El éxito de esta medida para paliar la crisis de la falta de viviendas en Málaga dependerá, lógicamente, en gran medida del interés de los promotores. Por ahora se da este paso con la presentación de un listado de parcelas de suelo municipal que será llevado al pleno del próximo 2 de julio.
Gracias, Andrés Atienza. Las 12 del mediodía, 37 minutos. A esta hora, por cierto, la temperatura en Torremolinos es de 27 grados, pero además nos asomamos al balcón de COPE más Málaga para contarte cómo está el tiempo en el día de hoy. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que hoy vamos a tener cielos despejados, que el viento va a soplar de componente oeste flojo a moderado, tendiendo a flojo variable durante el día, y que las temperaturas van a subir, salvo las máximas, que se van a mantener sin cambios en el litoral o incluso localmente van a bajar un poquito. La máxima de hoy la va a alcanzar Antequera, 35 grados, en Ronda llegaremos a 34, en Málaga a 32, en Vélez Málaga 31 y en Marbella 29. En cuanto a la previsión para mañana, nos dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, con nubes bajas y brumas matinales en el litoral, que el viento va a soplar mañana de componente este moderado en la comarca de Antequera y de flojo a moderado en el resto, y que las temperaturas mañana, las mínimas, van a subir y las máximas van a bajar. La máxima de mañana la vamos a tener en Antequera, 33 grados, en Ronda llegarán a 32, aquí en Málaga capital y en Marbella 30, y en Vélez Málaga llegaremos a los 29 grados. En cuanto a las carreteras, nos vamos a esta hora hasta la DGT. Ramón Mármol, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo se circula a esta hora por las carreteras de la provincia?
Por este momento tenemos retenciones en la 7 a la altura de la travesía de San Pedro Alcántara en ambos sentidos, y también tenemos retenciones por un accidente en el punto donde se une la hiperronda con la ronda oeste, sentido Cádiz. Ahí había un alcance de entre dos vehículos, ya están los vehículos en arcén, pero ahora mismo tenemos unos 5 kilómetros de retención, afecta hasta la MA20, hasta la cola está en Campamento Benítez.
Muy bien, pues estupendo, gracias Ramón. Nos vamos hasta el centro de gestión local también a esta hora. Daniel Canovas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal está el tráfico en el centro?
Pues en estos momentos destacamos nivel de manto de tráfico en entrada por Avenida Andalucía, también destaca la entrada por Ortega y Gasset, y por último zona de Valle Inclán, sentido este, como siempre desde aquí recomendar el transporte público.
Estupendo, gracias Daniel.
Gracias a vosotros.
Nos vamos hasta la redacción de deportes para saber también por dónde pasa la actualidad del deportiva a esta hora. Emilio Guerrero, cuéntanos, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Saludos y buenas tardes. Pues hay muchos movimientos en el Unicaja de Málaga. El último en conocerse es un nuevo fichaje, el de Melvin Pansar, base que mide 1,90, tiene 25 años, llega procedente del Bilbao Basket y firma hasta el año 2030, pero con una peculiaridad, y es que Pansar va a jugar la próxima temporada cedido precisamente en su club de origen. Es algo muy parecido a lo que ha acontecido con Tyson Pérez, que jugó en el Unicaja de Málaga a partir de esta última temporada, pero que previamente, a pesar de haber fichado por Unicaja, había estado en el conjunto del Moraván Andorra. Melvin Pansar ya ha estado en Málaga, ha pasado el pertinente reconocimiento médico y se encuentra así de feliz de fichar por el cuadro malagueño, por el cuadro de Ivón Navarro.
De verdad, muy contento de haber fichado por Málaga. Es un sueño mío estar en un club así grande, que ha ganado muchos títulos, que siempre está arriba, y estoy muy agradecido. De verdad, no me lo esperaba, pero me llamó mi agente y de verdad dije sí directamente, porque como te he dicho, es un club muy grande y estoy muy contento.
Buen movimiento el del Unicaja, además es jugador de formación, jugador cupo, así que también Unicaja ahí ha acertado. Y hay que decir que también Tyson Pérez va a seguir jugando en Unicaja, a pesar de los cantos de sirena de equipos de Euroliga, va a ampliar su contrato hasta el año 2029. Mañana es día clave para saber el futuro de Cameron Taylor. Y en cuanto al fútbol, pues seguimos muy pendiente del caso Altani, que ya sabes que pasa a la audiencia provincial. Me dicen que en un plazo de 2-3 semanas se va a asignar una sala, van a ser 3 magistrados los que se hagan cargo de este juicio, en el que recuerdo que hay nada más y nada menos que 9 encausados, Altani y 3 de sus hijos, y hasta 5 directivos del Málaga Club de Fútbol. Y la polémica también está servida con el aforo del Estadio Atletismo Ciudad de Málaga. Podría rebajarse considerablemente el aforo previsto en un principio, que estaba en torno a los 26.000. La Dirección General de Carreteras podría rebajar ese aforo por riesgo de colapsos en las carreteras de la zona. Así lo apuntaba aquí en Deportes Cope Málaga Borja Vivo.
¿En qué posición estamos? Pues bueno, esperando que se tenga la reunión, que es verdad que se ha ido posponiendo por un motivo o por otro, pero la reunión con Carreteras, que es quien al final va a decir la capacidad que vamos a poder tener o no. No por nada, sino porque al final el socio de Unicaja o el que haya tenido la oportunidad de ir a algún partido de Unicaja, bueno, pues sabe las dificultades o las problemáticas que se tiene, obviamente, en los accesos a la ciudad cuando se va al Martín Carpena. Entonces eso requiere de unos planes, vamos, de una certificaciones por parte de Carretera.
Bueno, pues a ver si esa reunión se lleva a cabo en breve y ya podemos dejar tranquilo este asunto. Y también nos comentaba Borja Viva que se espera que las obras de la Rosaleda, al menos por fuera del estadio, comiencen ya a primeros de año, del año 2026.
Bueno, pues gracias Emilio Guerrero, por ahí pasa la actualidad deportiva. Todo esto y más a partir de las 3 de la tarde en el tiempo de deportes de esta casa. Las 12:42.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Este verano, Chiringuito El Espigón. Espetos, pescadito frito, marisco y todo de la mejor calidad a unos precios increíbles. Ven y disfruta en el Chiringuito El Espigón, frente al Espigón Sacaba.
¿Problemas de falta de presión de agua en tu hogar o edificio? ¿Tienes que cambiar los contadores o limpiar los aljibes? Cuenta con una empresa malagueña, Laureano Ramos, Fontanería y Mantenimiento de Comunidades. Conoce todos nuestros servicios en laureanoramos.es. Laureano Ramos, Fontanería y Mantenimientos.
Si eres de los que lo pasa bien en la Feria de Málaga y quieres demostrarlo, envíanos tus fotos a málaga@cope.es. Tenemos 3 categorías: mejor foto de día, mejor foto de noche y foto más original. Y puedes participar en una o en todas, enviando hasta un máximo de 3. Nosotros elegiremos los mejores instantes de tu feria y los publicaremos en la revista de feria de COPE Málaga. Recuerda, envíanos tus fotos ya a málaga@cope.es.
¡Hasta luego, Luca!
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo.
Este verano no hay excusas. En Centro Comercial Rosaleda abrimos todos los domingos y festivos hasta el 28 de septiembre, con aparcamiento gratuito y cubierto. Nada de achicharrarse. Este verano vente a dominguear la mar de fresquito a Centro Comercial Rosaleda. De compras, de comida, de cine o de lo que tú quieras.
Centro Comercial Rosaleda, nuestro lugar.
En Pimbeco tenemos la furgoneta que necesitas. Moderna, bien cuidada y lista para ti. Alquiler desde 4 horas. Fácil, rápido y sin sorpresas. Alquilerpimbeco.com. ¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota. Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
Audio Factory, la única tienda en Málaga especializada en sonido de alta fidelidad y cine en casa. Audio Factory, en calle Andorra 3, polígono Aza Angosta, justamente detrás de Toyota Kumaka y junto al parque comercial Málaga Nostrum. Audio Factory.
En Pinturas Málaga Sol cumplimos 65 años. 65 años dando color a tu hogar, a los momentos de tu vida. Gracias a ti y a tu confianza en nuestro trabajo hemos llegado hasta aquí. Pinturas Málaga Sol, 65 años formando parte de tu historia.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Por cierto, ¿estás pensando en hacer una reforma en casa? Pues en Credialpes, agente Cofidis te da la solución. Puedes solicitar el crédito personal más competitivo del mercado, desde 4.000 a 60.000 euros y a pagar en 120 meses sin gastos de apertura. Concierta una cita con ellos y gratuitamente te hacen un estudio en menos de 15 días. Infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235 en calle Diego Vázquez Otero 10. Y con ellos se acabaron los agobios y no llegar a fin de mes. Y a esta hora, a las 12:46 minutos de la tarde, abrimos la puerta del estudio a Silver Gold Patrimonio, una empresa malagueña que nos acompaña todas las semanas. Empresa que nace en el año 2018 con el objetivo de democratizar la compra de metales preciosos de inversión como oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Carmen Cerván, cuéntanos.
Pues mira, os cuento que me acompaña Javier López Milán, que es el CEO de Silver Gold Patrimonio. Javier, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cuál es tu visión sobre la situación actual del mercado de metales de inversión en España y también a nivel global?
Pues te empiezo a nivel global, pues estamos viendo que cada día hay más demanda, fundamentalmente por parte de los bancos centrales, por grandes instituciones que quieren reforzar con estos artículos, pues su propio dinero, sus propios fondos. A nivel dentro de España, pues obviamente también acompañando, se está viendo un aumento de compras, un aumento de inversiones, tanto no ya en oro físico, sino también aumentando muchísimo la contratación de ETFs y otro tipo de vehículos de inversión, obviamente también con el metal físico, porque lo están buscando realmente como oportunidad de compra barra inversión o valor refugio para intentar tener algo, digamos, que pueda valer en un futuro y que pueda hacer frente a cualquier tipo de contingencia, de tipo crisis, de tipo catástrofe, que esperemos que no nunca ocurra.
¿Qué factores están influyendo más en la demanda de metales de inversión en este momento?
Pues a nivel, digamos, a nivel institucional, obviamente, hay toda la situación geopolítica, la compra masiva por parte de los bancos centrales, y luego a nivel particular, pues estamos viendo que la gente sí se está dando cuenta de que algo que funciona hace miles de años, pues sigue funcionando, y otro tipo de alternativa, porque estamos viendo realmente una situación sociopolítica, geopolítica, que, bueno, pues deprime a cualquiera, en el sentido de que, bueno, a ver qué es lo que pasa, a ver si se le ocurre a alguien de pulsar el botón, a ver si mi dinero va a seguir valiendo dentro de X tiempo, a ver si no suben los tipos de interés de mi hipoteca, etcétera. Y la gente pues está buscando algo que dentro de su posibilidad de ir guardando y creando poco a poco un patrimonio que pueda preservar o pueda perdurar su valor en el tiempo.
Por cierto, ¿ha habido cambios en las preferencias de los inversores de vuestros clientes hacia ciertos metales en los últimos meses? ¿Habéis percibido un cambio?
Pues la verdad que sí, porque se ha aumentado muchísimo, por ejemplo, la compra de plata, platino. Los más arriesgados han empezado a comprar también otros metales más volátiles como paladio, rodio, incluso osmio. Y estamos viendo que realmente, aunque la parte del león sigue, obviamente, llevándose el oro, la plata ha aumentado muchísimo y el resto también. Y sobre todo, están divididos entre los que compran pues lingotes como tal y gente que realmente está también comprando, empezando a comprar otra vez monedas bullion, monedas de oro, monedas de plata, incluso monedas de platino y de paladio, también como, bueno, pues pensando en ese valor, pequeño valor adicional que podría tener a nivel numismático, pero fundamentalmente lo que sí estamos viendo es que sí hay un aumento de la compra de otros metales fuera parte del oro y de la plata.
Desde tu experiencia, Javier, ¿cuáles son las oportunidades más interesantes en el sector de los metales de inversión para los próximos años?
Pues las oportunidades, en función del perfil siempre, obviamente aprovechar las posibles oportunidades como precios bajos, infraponderación. Estamos hablando de apostar por plata. El oro tiene muchísimo desarrollo todavía, pero vamos, sabemos que es más o menos constante. Apostar por una parte en plata, paladio, en rodio, pues pueden ser una alternativa, pero obviamente son alternativas de riesgo, son alternativas que obviamente siempre pensadas en el medio y largo plazo, pero que pueden dar alguna que otra alegría. Y luego a corto plazo, pues intentar aprovechar algún movimiento de corrección como que estamos viendo prácticamente semana sí, semana no.
Claro. ¿Qué desafíos principales enfrentan las empresas del sector en el contexto actual en lo que tiene que ver, pues por ejemplo, con la sostenibilidad o con la regulación?
El tema de la sostenibilidad digamos, de las producciones, con toda, dependiendo mucho del tipo de actividad, pero cuando cada día hay más normativa, más regulaciones, más exigencias, porque obviamente lo que se busca es, no independientemente de la calidad, pues por ejemplo requisitos a nivel medioambiental o requisitos de producción o requisitos de emisiones, todo esto hace que incrementen los costes que tienen que soportar las empresas, luego también los costes inherentes a la propia producción, aumento de costes laborales, aumento de costes de producción, y volviendo siempre que cada sector es totalmente diferente. Todos esos retos son retos que ya estaban de antes a la hora de montar cualquier tipo de empresa, pero con la situación actual, incluso de la inseguridad jurídica, inseguridad política, inseguridad geopolítica, la verdad que plantearse seguir con una empresa o montar una empresa es una, hay que tener el corazón muy fuerte, porque realmente hay muchísimos problemas, pero bueno, siempre hay emprendedores, siempre hay que seguir y mirar hacia adelante, pero los desafíos son siempre los mismos y todo va a depender fundamentalmente de cómo se dirija o cómo se organice pues un país, un continente o globalmente.
Pues es el análisis que nos hace el CEO de Silver Gold Patrimonio. Javier, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
7 minutos para alcanzar la 1:00 p.m. y llegó el momento de saber hoy jueves. No me acordaba ni en el día en que estaba, hoy jueves, saber cómo está la situación del mar. Como siempre, acudimos a nuestro hombre del mar, el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral, Paco Franco. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Ya ves, estoy que no
de jueves.
No me acuerdo
¿estás
ni
de jueves?
De jueves, pero no me acuerdo ni en el día en que estoy. Fíjate cómo son las cosas. Oye, hoy jueves, estamos viendo ahí lo de la ola de calor, lo de las temperaturas, 40 y no sé qué grados en muchos sitios de Andalucía. Aquí, afortunadamente, un poquito más suave la temperatura en Málaga. ¿Qué destacas de la información que hay en la web Costa Soleando en el día de hoy?
Bueno, pues hoy Costa Soleando nos dice que vamos a tener un maravilloso día de playa con un mar en calma, con ligeras olas de poniente, muy, muy suaves, en el que todavía tendremos los últimos coletazos del terral que empezamos a tener en el día de ayer. Este terral hará que hoy alcancemos unos 33 grados de máxima en las playas de Málaga, temperaturas un poco más suaves de las de ayer. Ayer se alcanzaron 35 grados, quizá un poquito más en las horas centrales del día. Y ya para mañana una buena noticia. Cambiamos de poniente a levante y eso hará que las temperaturas sigan suavizándose para no superar los 31 grados en Málaga capital y los 30 en el resto del litoral de la Costa del Sol. La temperatura del mar, bueno, pues será de 22 grados en Estepona, 24 grados en Málaga y 26 grados en Nerja, ya con la llegada del levante. A partir de mañana pues se irán subiendo ligeramente ya de cara al fin de semana. Y echando un vistazo al giro de corrientes que permite que puedan llegar medusas a las playas o no, o puede impedir que lleguen, pues podemos ver hoy que tenemos el giro de corrientes occidental muy bien formado, por lo que vamos a tener una ausencia de medusas, sobre todo de Málaga y en la Costa del Sol occidental, y el giro de corrientes oriental, que se suele colocar sobre Motril, está un poco desdibujado. Puede ser que en la costa de Granada puedan llegar algunas medusas que puedan llegar hasta Nerja, ¿no? Pero bueno, hoy en Málaga vamos a tener un día tranquilo en lo relativo a medusas, Pedro.
Qué bien. Pues me alegro mucho, sobre todo para aquellos que luego les pica y sufren las consecuencias, aunque ya sabemos que aquí, salvo casos muy, muy, muy extremos, no son medusas que vayan a causar mucho problema al ser humano. Muy bien, Paco, pues gracias como siempre y mañana más.
Mañana más, mañana viernes, Pedro.
Efectivamente, acuérdate. Así que ya hablaremos no solamente de mañana, sino de cómo se viene el fin de semana, ¿de acuerdo?
Un fuerte abrazo, mañana nos vemos.
Igualmente, adiós.
Hasta luego.
Por cierto, si eres de los que lo pasa bien en la Feria de Málaga y quieres demostrarlo, ya sabes que te estamos proponiendo que nos envíes tus fotos de feria, del año pasado, del anterior o de hace 60 años, nos da exactamente igual, pero tus fotos de feria a málaga@cope.es, nuestro correo electrónico, málaga@cope.es, porque vamos a hacer una especie de collage con las fotos más atractivas, más divertidas que nos manden los oyentes. Tenemos tres categorías: mejor foto de día, mejor foto de noche y foto más original de la feria. Y puedes participar en una o en todas esas categorías enviando hasta un máximo de tres fotos, ¿vale? Nosotros elegiremos las mejores, los mejores instantes de tu feria y los vamos a publicar en la revista de feria de COPE Málaga, que estamos ya preparando sus contenidos a estas alturas ya del año. Recuerda, envíanos tus fotos ya a málaga@cope.es.
Dicen que en el corazón yo llevo los suspiros de una boca que dejó de darme besos, se convirtieron en roca, que se posan en el peso del más puro y delicado, como rosa de los vientos, este amor codificado.
Bueno, pues mientras tú envías fotos y esas cosas, pues nosotros nos quedamos a la espera de enterarnos de lo que pasa por ahí fuera, en España, en el mundo, boletín de la 1 de la tarde. Y después continuamos aquí en Herrera, en COPE más Málaga. Hasta la 1:30 nos vamos a ir. Hasta luego, no te vayas.
Yo llevo un mal de coral que no consigo arrancarme sin que tú te lleves nada. Condición muy típica de los mortales, recorrer dos veces el camino, tropezar después de tropezar. Yo llevo los suspiros de una boca que dejó de darme besos, se convirtieron en roca, que se posan con el peso del más puro y delicado, como rosa de los vientos.
este amor codificado, caducado que yo llevo, los suspiros de una boca que dejó de darme besos, se convirtieron en roca.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado. Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La una de la tarde, seis, casi siete minutos. Bienvenidos si te sumas ahora a Mediodía en COPE más Málaga. Yo soy Pedro González y seguiremos juntos hasta la una y media de la tarde. Te avanzo dos apuntes informativos a esta hora de la tarde. La Fiscalía mantiene la petición de 18 años de prisión y una multa de 30 millones de euros para Joaquín Peter Broberg, hijastro de la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, por tráfico de drogas y blanqueo de capitales procedente del narcotráfico. La Audiencia Nacional ha reanudado este jueves el juicio con las conclusiones definitivas de las partes, entre ellas la fiscal, que ha rebajado sus peticiones de cárcel para 11 de los 24 acusados que han confesado los hechos y que han quedado entre 2 y 5 años de cárcel. Para los 13 acusados que no han reconocido los hechos, la fiscal ha solicitado diversas penas. La mayor de ellas para Broberg, de 18 años de prisión, y para los demás, de entre 2 y 16 años. La Audiencia Nacional juzga a 24 acusados por su supuesta relación con una organización dedicada al transporte de droga, principalmente hachís y marihuana, entre España y Suecia, abasteciéndose de droga en Marruecos entre 2019 y 2020. Y una última hora también, que tiene que ver con la segunda jornada de huelga de las tres a las que están convocados esta semana los tripulantes de cabina de la aerolínea EasyJet por el sindicato USO, en demanda de mejoras laborales y salariales, que ha causado hasta el momento 5 cancelaciones de vuelos de ida y vuelta en el aeropuerto de Málaga. En concreto, los que enlaza Málaga con Ginebra y Basilea en Suiza y Londres, Gatwick y Bristol en Reino Unido. Según cálculos del sindicato, estas cancelaciones afectan a unos 1.500 pasajeros por los 10 trayectos suspendidos con origen o destino en Málaga. La compañía aérea tenía previsto operar 58 vuelos esta jornada en el aeropuerto malagueño, de los que 22 están operados por tripulación con base aquí en Málaga.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Y a la una y nueve minutos abrimos la ventana a hablar de nuestros queridísimos compañeros de vida, que son los perritos, los gatitos, fundamentalmente, aunque hay algunos, ya saben, que tienen compañeros de vida y en casa de otro talante y de otro tipo, que, en fin, sobre esas cosas, para gusto los colores. Vamos a hablar hoy precisamente de los perros que están de moda, no los perros, sino las razas que están de moda. Para eso, como siempre, acudimos al responsable de adiestramiento canino Lopecán, Adrián Navarro. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro.
Bueno, cuéntame, antes de empezar con todo este lío que vamos a abordar hoy, ¿cuáles, ahora mismo, cuáles podrían ser, a tu criterio, esas, digamos, tres razas de perro que están más de moda entre las familias?
Pues bueno, realmente las razas que están de moda van variando según las películas que van saliendo cada año, según, digamos, lo que se va viendo en redes sociales últimamente, pero podría decirte que ahora mismo siguen de moda, tristemente, los pastores belga malinois y los border collie, que ahora después hablaremos algo más de ellos, y se están poniendo bastante de moda los huskies y similares, y luego los teckels. Los teckels, ha habido últimamente un subidón de tekels y un subidón de husky. A nosotros que nos llaman, sobre todo cuando se pone alguna raza de moda, pues solemos tener más clientes de esa raza, porque la gente los coge sin saber lo que es y empiezan a tenerse por los problemas típicos de la raza. Y últimamente estamos teniendo muchos, muchos tekels y muchos, muchos huskies, aparte de lo de siempre, pues los que ya veníamos teniendo de cantidad de pastores belga malinois y de border collie.
Uh-huh. Decías que mucha culpa de que se pongan de moda determinadas razas la tienen las teleseries de televisión, las películas. No sé si incluso a lo mejor los influencers también pueden hacer que se haga con una raza que sea más popular que otra, ¿no?
Sí, de hecho, tanto los huskies como los tekel te diría que se están poniendo de moda por culpa de las redes sociales. Los huskies, a raíz de todos los vídeos que han salido haciendo cosas graciosas, vocalizando, la cantidad de huskies influencer que hay, que si lo pones en TikTok pues te salen un montón de vídeos. Y luego los tekel por lo mismo, no por las vocalizaciones y demás, sino por cómo quedan, por cómo son uh-huh. estéticamente, que en los vídeos encajan mucho a nivel de gente famosa que les gusta, porque son chiquititos y demás. Pero claro, la gente no tiene ni idea de lo que conlleva tener un husky o de lo que conlleva tener un tekel. Y luego, pues las películas siempre han hecho mucho daño. Los border collie, los pastores belga malinois, que son los que más han sufrido esto, pues salieron de películas. Uh-huh. Entonces, al final, pues diría que los factores principales que hacen que determinadas razas se pongan de moda son, por un lado, los influencers y las redes sociales, y por otro lado, las películas, sin lugar a dudas.
Uh-huh. Cada una de esas tres razas de moda que has mencionado, más o menos, y sin entrar en muchos detalles, ¿qué características suelen tener y qué necesidades tiene cada una de ellas?
Pues mira, en el caso de los pastores belga malinois y los border collie, que aunque son perros diferentes, los puedo meter en el mismo saco porque las problemáticas por las que nos vienen suelen ser similares, son perros de trabajo. Son perros que se han diseñado genéticamente para trabajar, para pasar muchas horas haciendo determinadas actividades. Entonces, no son perros que se vayan a conformar con dar tres paseos de media hora y dedicar un ratito en casa a jugar con ellos. Entonces, son perros que necesitan trabajo porque están diseñados para eso. Son perros que necesitan tiempo, mucho, mucho tiempo, que necesitan entrenamiento y necesitan darle una función a su cabeza, porque en el momento en el que no se la dan, empiezan los problemas. En el caso de los huskies, pues recordemos que son perros que se han diseñado genéticamente para pasar horas y horas tirando de cosas, de trineos, de lo que sea. Entonces, son perros que a la hora de recorrer distancias pueden recorrer muchísimos kilómetros en el mismo día. Y no conozco a nadie que tenga un husky que le haga más de 10 kilómetros y con suerte, uh-huh. ¿sabes? Entonces, son perros que necesitan mucho tiempo. ¿Qué suele ser el problema? Que como no se lo damos, como no cubrimos esas necesidades, pues tienden a escaparse, a ser más independientes, a hacer lo que ellos quieren, pero porque realmente tienen ahí una necesidad que no estamos satisfaciendo. Entonces, para tener husky hay que tener tiempo y hay que gustarle mucho a la gente que los tenga a patear, a hacer rutas, y que no sea hacer una rutita al mes, sino todas las semanas. Y luego los tekel son perros que al final son perros de cacería, de madrigueras, y son perros que tienden a coger rastros, a no hacer caso cuando les llama algo la atención. Y luego, pues, volvemos a lo mismo. Al no satisfacer sus necesidades de genética, pues los problemas que solemos tener con tekel son problemas de agresividad en cuanto a cosas en movimiento, a sobreproteger espacios, y son problemas que no se darían si estuvieran cubriéndose sus necesidades naturales, que en este caso pues es más complicado porque hablamos de cacería y no todo el mundo puede hacer eso, obviamente, ni yo quiero que lo haga, que no me malentienda la gente, vale. Pero sí que es verdad que son perros que habría que dedicarles tiempo a hacer juegos de olfato, a buscar zonas donde haya rastros y trabajar el que nosotros tengamos cosas más provechosas donde hay rastros, y etcétera, etcétera. Entonces, como la gente no cubre con esos mínimos que necesitan estos perros, pues, y te hablo de estos mínimos por ponerte algo rápido por encima de cada uno de ellos, que realmente necesitan más cosas. Uh-huh. Pues vienen los problemas.
Claro, claro. Luego también hay que tener en cuenta, aparte de las características, pues como siempre, el espacio que uno tenga, si tiene niños, si no tiene niños, si la casa es más grande, si la casa es menos grande, si se vive con personas mayores, en fin, todo eso también hay que tenerlo en cuenta, y en todo caso pedir consejo a un especialista como Adrián Navarro. ¿Tú has vivido casos concretos, Adrián, de que esos perros de moda haya acabado con una mala relación con su compañero humano por algunas consecuencias que haya podido tener el no encajar en el sitio donde lo tienes?
Pues sí, yo personalmente tengo 5 huskies, los 5 son adoptados y los 5 han sido fruto de esto, no saber gestionarlos, no poder tenerlos. Luego son perros míos que trabajan conmigo, que tienen una vida estupenda y no me han dado problema nunca, porque al final he satisfecho eso. La protectora la tenemos llena de pastores belga malinois. Y es un hecho que al final el problema es precisamente esto. La gente se embauca en un perro sin saber lo que conlleva tener ese perro. Y luego en el caso de los tekel es verdad que al ser perros más pequeños y, digamos, jugar un papel diferente en cuanto a la necesidad de tiempo, de espacio y demás, pues no son perros que se suelen abandonar tan fácilmente como pueden ser los huskies o los border collies o los pastores belga malinois de los 4 tipos de perros que te he mencionado.
Está claro que un buen adiestramiento hace mucho cuando uno se enfrenta a ese tipo de razas que son un poco más complicadas. Hay que dedicarles un tiempo y para eso lo mejor es, como decimos siempre, pedir consejo. Por cierto, hablando de pedir consejo y para terminar, Adrián, si alguien está pensando en tener perro, más allá de estas 3 razas de las que hemos hablado específicamente, ¿hay algún consejo, 2-3 consejos básicos que tendríamos que tener en cuenta antes de elegir?
Pues el primero que le digo a todo el mundo es que piense qué tipo de vida va a tener dentro de 5 años, qué tipo de vida le gustaría tener dentro de 10 años. Y ver si el perro que quiera a día de hoy es el mismo que va a encajar dentro de 5, dentro de 10 años, porque va a seguir estando ahí, va a ser el mismo. Luego que piense el tiempo que tiene, porque lo único que no puede sustituir, lo único en lo que no nos puede ayudar el adiestramiento es el tiempo. Yo puedo conseguir que un perro grande viva en un espacio pequeño haciendo un buen entrenamiento, pero no puedo conseguir que un perro que necesita tiempo deje de necesitarlo por tener un buen entrenamiento. Entonces, pensar bien el tiempo que tenemos, no solo hoy, sino dentro de 5 años, intentarlo. Yo sé que es muy complicado, pero hay que intentarlo, hay que ponerse. Y sobre eso valorar si el tiempo que necesita el perro que quiero es el adecuado, si realmente tengo que pensar en otro tipo de perro que quizá necesite otro tipo de tiempo. Y luego, aunque parezca un poco raro, valorar el tema económico, porque un perro cuesta dinero. Y otro de las grandes causas del abandono es el no poder hacernos cargo realmente de ellos. Y si el perro se pone malo hay que ir al veterinario. Y si ojalá no le pasa nada, pues a lo largo de su vida pagaremos vacunas y desparasitaciones y poco más. Pero si se le parte una pata, pues son 1.000 euros de operación. Entonces siempre que vayamos a adoptar un perro, pensar en el tipo de perro que realmente es el que se va a adecuar a mi vida, el tiempo que voy a tener para ellos y si realmente me lo puedo permitir. Porque si tengo un perro, tengo la responsabilidad de cuidarlo en todas sus necesidades, las veterinarias también.
Pues dicho queda, esos son los consejos básicos para alguien que esté pensando en este momento de tener un compañero de vida, como es en este caso un perro. Adrián, como siempre, gracias y en 7 días nos encontramos de nuevo.
Un abrazote gigante.
Igualmente, adiós.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Problemas de falta de presión de agua en tu hogar o edificio? ¿Tienes que cambiar los contadores o limpiar los aljibes? Cuenta con una empresa malagueña, Laureano Ramos, Fontanería y Mantenimiento de Comunidades. Conoce todos nuestros servicios en laureanoramos.es. Laureano Ramos, Fontanería y Mantenimientos.
Este verano, Chiringuito El Espigón. Espetos, pescadito frito, marisco y todo de la mejor calidad a unos precios increíbles. Ven y disfruta en el Chiringuito El Espigón, frente al Espigón Sacaba.
Nombre inglés.
Tecnología y fabricación alemana.
Emprendimiento español.
Así es The Singular Kitchen, el gran proyecto comercial de cocinas en España.
Visita nuestra tienda en el centro de Málaga, en calle Hilera 9.
Ahora promoción 25% de descuento.
Y recuerda, solo en The Singular Kitchen, la encimera siempre de regalo.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
Araboca, tu lugar de referencia en el centro histórico de Málaga. Disfruta también la experiencia de las jornadas de cuchareo cada viernes con el sello de cocina de herencia de Araboca Casa de Vinos y Comidas. Acertarás seguro. Reserva por teléfono o en arabocarestaurante.com.
Este verano no hay excusas. En Centro Comercial Rosaleda abrimos todos los domingos y festivos hasta el 28 de septiembre. Con aparcamiento gratuito y cubierto. Nada de achicharrarse. Este verano vente a dominguear la mar de fresquito a Centro Comercial Rosaleda. De compras, de comida, de cine o de lo que tú quieras.
Centro Comercial Rosaleda, nuestro lugar.
Nueva carta, nuevos sabores. Mismo 33-45. Más frescura, más intensidad, más ganas de sorprender. En el centro de Málaga o en Teatinos. 33-45 Sound Restaurant se reinventa para que tú sigas disfrutando. Nueva carta, misma revolución gastronómica. ¿Te unes?
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La 1:21, ya sabes que aquí estamos dedicando los últimos días, un tiempo, a las elecciones en distintas cofradías y hermandades de la Semana Santa de Málaga. Hermandades que ahora en este mes de julio, que comienza ya la semana que viene, pues se meten en una vorágine de elecciones en la que, pues en algunas la cosa va a ser mucho más sencilla, porque o es el mismo candidato, el mismo hermano mayor que repite, o el hermano mayor que ha cumplido con su candidatura y directamente pues cede su puesto al segundo de a bordo en todos esos tiempos. Y hay otras cofradías y hermandades que tienen varios candidatos que optan a ser hermano mayor de la cofradía. Es el caso, por ejemplo, del Santo Traslado, que tiene sus elecciones el viernes día 4 de julio, el viernes de la semana que viene, y a esas elecciones de esta cofradía se presentan el actual hermano mayor Jesús Díaz, a un segundo mandato, y tendrá como contrincante, digamos, entre comillas, a Francisco José Salazar, que es miembro, evidentemente, de esta cofradía y que ya, si no me equivoco, se presentó hace 4 años. Vamos a conocer a uno de ellos, a Jesús Díaz, aunque ya lo conocemos hace mucho tiempo. Jesús, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Muy bien, me alegro de oírte. Oye, segundo mandato al que te presentas para renovar como hermano mayor del Santo Traslado. ¿Presentas novedades? ¿Más o menos es una línea continuista y cambia poco de los últimos 4 años de tu trabajo?
Verás, nuestro proyecto es un proyecto de amplio aspecto. Se nos queda corto estos 4 años y la idea y la ilusión es renovar otros 4 más para terminar de completar todo lo que teníamos en mente para nuestra Real Hermandad. Por eso se llama Historia y Futuro, el lema que hemos buscado para, el eslogan que hemos buscado para esta candidatura. Evidentemente, en la historia somos la hermandad más antigua del barrio de la Trinidad, ¿no? Eso tú sabes que lo he dicho siempre por activa y pasiva, ¿no? Pero también somos futuro. Tenemos varios puntos importantes donde fijarnos, donde clavar nuestra mirada, que y la principal entre todas es el 75 aniversario de la bendición de las hechuras del Señor del Santo Traslado, uh-huh. Que será en el 26 y que ya se ha aprobado, que lo aprobamos en la anterior junta de gobierno, en el penúltimo cabildo, se aprobó toda una línea a continuar entre conferencias, charlas, conciertos, procesión extraordinaria por el barrio y sobre todo la labor social que queremos darle a ese 75 aniversario. ¿Con quién? Pues con las mismas entidades que hemos estado trabajando en estos años y que hemos aumentado en un 47% desde el 2021. Red Madre, el Colegio Diocesano de San Pablo, donde también aglutinamos a los niños del barrio, evidentemente, además tan necesitados, la Fundación Corinto y, por supuesto, Cáritas Parroquial, ¿no? Esos 4 puntos cardinales donde estamos basando toda nuestra labor social. Independientemente de eso, también hay que tener los pies en el suelo y con responsabilidad mirar qué es en lo que podemos invertir para estos 4 años. Uh-huh. Tenemos enseres de los años 60, son enseres que necesitan, muchos de ellos ya, una pequeña restauración. Tenemos la idea... la imagen idealizada de las capas. Llevamos nada más que 6 capas en la procesión. Somos la hermandad más antigua de Málaga en llevar capas. Las perdimos desgraciadamente en los años 40, ¿no? Pero volver a recuperar esa imagen estética de los años 20, donde todos nuestros nazarenos iban con capas. Y eso es hacerlo progresivamente, poco a poco, porque además son de Damasco y evidentemente la tela de Damasco no es lo mismo que otro tipo de telas, ¿no? Y hacer en 3D, digitalizar a nuestros sagrados titulares, que nunca sabe lo que puede pasar y que siempre es bueno tenerlo ahí digitalizados para Dios no lo quiera, pero por si hubiera que utilizarlo alguna vez a lo largo de nuestra futura historia. Y la iluminación del trono de la señora, de Nuestra Señora la Soledad, lleva unos arbotantitos que son nuestros de la hermandad, pero hay que darle una vuelta de tuerca a ver qué iluminación puede terminar de completar el trono de Nuestra Señora Soledad. Por supuesto, todo esto acompañado de conferencias a nivel cultural, acompañado de la obra social que, independientemente del 75 aniversario, se va a seguir haciendo y aumentando, y por supuesto mirar a Cristo a la cara, puesto que Cristo es el centro de todo, que es lo que tiene que ser, y eso lo vamos a hacer desde la mano de nuestro director espiritual y de gente que está preparada para podernos meter en una formación donde la fe sea el centro de todo.
Está claro. Pues ahí tenéis, más o menos por ahí van los tiros de esa candidatura de Jesús Díaz, actual hermano mayor de la Cofradía del Santo Traslado, que aspira a repetir en ese puesto para los próximos 4 años con ese lema de historia y futuro. Jesús, gracias por atendernos. Suerte, que vaya bien las elecciones el 4 de julio.
Muchísimas gracias y un abrazo a todos los oyentes de COPE.
Gracias. Recordarás que ayer te lo contábamos, comienzan en julio los conciertos, digamos, íntimos del Museo Carmen Thyssen, y esta que suena, Bewitched de la Rosa, será el primero de esas 3 citas, el primero de esos 3 conciertos, viernes día 4 de julio, 9:30 p.m. Y te recuerdo que tengo 5 invitaciones dobles para que vayas gratis con un acompañante, y además, según nos decían ayer, esa invitación gratis incluye también una cervecita, Victoria, malagueña y exquisita, con lo cual está muy bien, es completo. Pues tenemos 5 invitaciones dobles que yo quiero regalar, evidentemente con la aquiescencia del Museo Carmen Thyssen, ¿verdad? Y la quiero regalar a los oyentes que quieran acudir a ese concierto de Bewitched de la Rosa. Lo único que tienes que hacer es mandarme un correo con tu nombre, apellidos y número de teléfono, nombre, apellidos y número de teléfono, y DNI, si puede ser, número de teléfono y DNI, a málaga@cope.es, y elegiremos los cinco correos o las 5 personas que van a ganar esas invitaciones dobles para ver el concierto de Bewitched de la Rosa.
En el bulevar de los sueños rotos vive una dama de poncho rojo, pelo de plata y carne morena.
Pues hasta aquí hemos llegado en el día de hoy. Mañana te espero a partir de las 12:30. Recuerda que a las 2:20 tienes toda la información local con Andrés Atienza, y que a las 3 llega también toda la actualidad deportiva con Emilio Guerrero. Estuvo en la realización Javier Campos. Ahora escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Pasan de largo los terremotos y hay un tequila por cada duda. Cuando Agustín se sienta al piano, Diego Rivera lápiz en mano, dibuja Frida Kahlo.